partir de ahora.
Se puso espeso como la noche.
En Del Sol
están a tiro los resbalones.
Tenemos dos periodistas, ¿qué podemos hacer? Así no se hace en un programa de radio, en este horario, con este objetivo. Bueno, para esto necesitamos dos periodistas o tres periodistas, un productor, un movilero. Usted fija el objetivo profesionalmente. No dice a ver qué nos sale con esto.
Conducción, Diego Sass.
Es como los caramelos de la Casa de los Chascos. Lo probás y es dulce y al rato te quema la lengua.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Juan Chunín.
Tené cuidado que anda con el cuchillo atrás, te encaja la puñalada trapera.
Producción, Jorge Valmeli.
Ah, siempre fue un mimoso.
Nicolás Batalla.
Es el tipo más noble que he conocido en el Uruguay y en el mundo. Más bueno que Lassi.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Y ustedes ya están en la oposición.
Están en un juego independiente.
Alguien me tiene que justificar que sea contradictorio.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Tampoco se puede hablar con metáforas con ustedes, hay que explicarles todo.
Este es un juego, ¿no?
No, no juega.
No, estamos en chiste, ¿no?
Qué enfermo que está el Uruguay, ¿eh?
No digo la palabra bosta.
¿Desde cuándo?
Vamos a decir un poquito de fango directamente.
Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están out there? Let's get this thing moving.
Buenas tardes, Juanchi, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes al señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión. El emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Jorge Valmeli se refría de los ojos, hoy metió madrugón, estuvo con la gente de Doble Click y ahora lo tenemos acá a vivo con nosotros. Jorge, ¿cómo andás?
Sapito.
Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. En el entusiasmo entramos todos, pero en esta fiesta no pasó nada, nada. ¿Quién lo dijo?
En el entusiasmo entramos todos, pero en esta fiesta no pasó nada, nada.
Sí.
Carmelo, ¿tú?
No, pasaron cosas ahí.
Ahí.
Pasó mucho, mucho.
El descontento con la poca convocatoria de la final de la Sudamericana.
Va por ahí la cosa, muy bien. Claramente. Daniel Fernández, expresidente del Centro de Almaceneros, minoristas, baristas y autoservicistas y afines del Uruguay, Cambadu, por sus siglas, es actualmente asesor y habló con Punto de Encuentro Radio Universal y fue recogido por El País y dijo, en el entusiasmo entramos todos, pero en esta fiesta no pasó nada, nada, no movió la aguja, no fue nada, básicamente...
Cuatro perdedores este fin de semana.
Bueno,
la
anoto dos.
Red Bull Bragantino.
Ese es uno.
Independiente de Santa Fe de Colombia, al final de la Copa Libertadores,
bueno,
Femenina.
Está bien.
Cambadu, uh-huh, y los que volvieron a última hora del este por la interbalnearia.
Bueno, está bien.
Te identifiqué los cuatro perdedores del fin de semana en Uruguay. En Uruguay.
Sí. ¿No? Algún hincha de un cuadro de básquetbol el viernes que también quedó, digamos,
bueno,
por el camino. Pero, incluso valió la remoción de un técnico.
Sí, sí, la gestión Piñeiro, así ya removió, sí, removió técnico y hay técnico nuevo para Sporting que lleva 0-5. Cayó con Goes y bueno, esperando recuperarse. Pero bueno, eso todavía tiene. Y ojo, yo relativizo también a los que están volviendo, porque los que están volviendo del este se fueron para afuera a disfrutar de un fin de semana espectacular.
Se puede cortar un poco el mambo, pero
tampoco. Y te agarras una calentura, viste que. Después nos metemos, si querés, un poco en ese tema. Tengo algunos apuntes para hacer. Podemos escuchar al ministro de Transporte y Obras Públicas, al actual, a Falero. ¿Qué es lo que está pasando? Son tres obras en la intermediaria de gran porte. Y bueno, y la pregunta es, ¿se terminan antes de que empiece la temporada? La temporada de alguna manera ya empezó, pero bueno, no empezó la temporada definitiva, ¿no? O sea, no
el flujo grande es la última, la penúltima semana de diciembre.
Exactamente. Después de Navidad. Una semana antes de Navidad ahí empieza a moverse.
Y los fines de semana a partir de ahora ya empiezan a ser pesados.
Sí, pero estaba claro, a ver, que la gente de Cambadu no podía esperar otra cosa de este fin de semana. Primero, paranaense. Fueron los únicos que trajeron hinchas.
Sí.
Los de Bragantinos estaban básicamente todos comiendo en el restaurante del Solís.
No existen los de Bragantinos. Esa es la enseñanza que
no existe
el hincha de Bragantino.
No
es
existe.
Un cuadro fantasma con inyección de capitales extranjeros.
Sí, bueno, son 10 los hinchas de Bragantino.
Son 10, un pueblo chico de Brasil.
Claro, entraban en misión.
Entraban en Misión.
Vinieron a comer a Misión, los de Bragantino y los de Paranaense fueron los que llenaron parte de un anillo. Hoy escuchaba a Diego Muñoz que decía, claro, que la Europa League se juega en un estadio más chiquito de lo que el estadio de la final de la Champions. Y que acá, bueno, por todo lo que pasó con la pandemia, por la remodelación del Centenario, todo eso, jugaron los dos partidos. La idea era jugar los dos partidos en el Estadio Centenario, sí, pero a veces esos cuadros que quedan jugando las copas de menor porte, como la sudamericana, no necesariamente son cuadros. Vamos a decir la verdad, esto se terminaba si Peñarol le ganaba para nada.
Sí.
Se jugaba estadio lleno.
Era eso.
De bote en bote.
La verdad que mal la Comebol en el sentido de no haber tocado el partido ese, ¿no?
Pero yo no entiendo cómo a esta altura.
Han tocado tanta cosa que tocar un partido más. ¿No?
Siempre hacen la cosa mala como Comebol.
Claro, porque tocan donde tiene que tocar.
Claro, en vez de arreglar el partido contra Paranaense, ¿no? Para que ganara Peñarol. Claro. O sea, corromperlo, ¿no?
Que es lo que hace comúnmente.
Ninguno de nosotros se iba a quejar.
Nadie
por eso.
Se iba a escandalizar.
Exacto. ¿No? Y tenía
algunos aplaudiría incluso, ¿no?
Claro, tenía
la coherencia.
Una final de Peñarol.
De bote a bote.
O al final cambiaba los cruces, ¿no? Que Peñarol jugaba con Bragantino y el que jugó con Bragantino, que era un equipo argentino, jugaba con Paranaense. Y ahí tenías una final Paranaense-Peñarol, más linda. Esa fue la final. La final de la Sudamericana fue Peñarol-Paranaense. Lástima que no fue la final.
Claro.
¿Está? Ahora sí van a venir lo de verdad.
Bueno, pues ahora es lo que dice Cambado, ¿no? Dice, potá. Nos dijeron que venían 80.000 personas entre las dos finales.
Están en modo baño del Papa Alert.
Yo estaría en modo baño del Papa Alert. ¿Por qué?
¿Cuánto los esperaba? Que tienen reserva ya tienen reserva.
¿Y cuántos son los que tienen reserva?
Pero son miles de miles los
son
que tienen
miles
reserva.
Son miles de miles, pero son 50.000.
Están todas las entradas vendidas, todas las entradas colocadas para el partido.
¿Y pero cuántos vendrán?
El estadio va a estar lleno.
¿Cuántos vendrán por el partido y se van? Bondi.
Bueno, vuelta. Vengan 19 charters, aviones privados, el viernes.
Ya.
Bueno, está todo el fin de semana. Pero la gente labura también. ¿Qué te pensás? Que te digo, ay, Copa Libertadores, final, me tomo toda la semana en Uruguay.
Pero ¿qué hacemos con la canchita de la Esplanada? ¿Qué hacemos con el Fan Fest que está abierto desde hace una semana? Y básicamente lo que he visto hasta el momento son.
A partir de.
Están yendo. Clases de escuelas están yendo a la Fan Fest.
Tampoco se entusiasmen tanto.
EU Hollywood Story. Las clases son llevadas a la Fan Fest para que disfrutes, porque claramente.
Está bien, un paseo al aire libre.
Y sí, el turista no.
Ah, pero no vamos a comparar ahora una final de Libertadores entre paulistas y cariocas.
Con una partida donde solamente un equipo tiene hinchada. Perfecto.
Y un equipo que tiene poquísima hinchada. O sea, Paranaense no está ni en el rubro equipos de hinchadas con Brasil. Es el equipo de Curitiba.
Absolutamente.
Casi que no son Brasil en términos de fútbol.
Y en términos de personalidad tampoco, ¿no?
No.
Son otra cosa, son.
No, los ocho son, los conozco mucho.
Son mitiviti.
He viajado a Curitiba.
Son más uruguayos que brasileros, ¿no?
Son más esa visión eurocéntrica.
Bueno, Uruguay.
¿No? ¿Eh?
Uruguay.
Bueno, está bien, sí. Ellos se sienten como una ciudad industrial, moderna, avanzada, muy por fuera del centralismo de Brasilia. Entienden que una cosa son ellos, otra cosa son los nordestinos, otra cosa son los que vienen manados, en fin. Tienen ese nacionalismo muy, muy apegado. Y vos lo veías, los hinchas de Paranaense, ¿no? Salir del estadio, yo vi las imágenes, todo.
Sí, todo muy...
Estaba claro que era... gente
muy correcto.
Muy correcto, sí, tranquilo. Tomando una cervecita, pero tranquilo.
Sí. En fin. Aeropuerto de Carrasco normalmente 30 a 40 salidas semanales. Ahora en este momento hay 102 salidas programadas esta semana.
No, va.
No, yo sé que sí. Yo
va
sé
a explotar,
sí.
va a explotar.
Yo sé que sí, pero lejos creo yo de esa explosión que se esperaba en la ciudad.
¿Pero cuándo? ¿Esta?
El fin de semana que viene.
Vamos a ver, no, mirá que va a estar movidito. Ahí va a estar muy bien.
Le tomo la palabra, la gente campeón.
Puede caer alguna lluviecita, no va a ser tanto calor. Mm. La máxima para hoy, lo dijo el meteorólogo Mario Videgain, de mañana con nosotros, con Ponce, dijo que la máxima capaz que 24, 25 grados. Y alguna lluvia muy, muy chiquita, 4 o 5 milímetros, que pueda llegar a caer el sábado. Pero va a estar lindo, va a dar un lindo ambiente. Se van a mandar las cervezas frías que te están atesorando ahí los comerciantes.
Bueno, el vicepresidente de Cambado dijo que a partir del miércoles, jueves, Montevideo va a estar totalmente desbordado.
Y bueno, ¿qué te dije?
¿Eh?
Si lo acabas de leer de la propia declaración del presidente Cambado.
Lo que voy es que...
¿Pero vos qué querías?
Se hablaba de un desborde generalizado desde el viernes pasado.
¿Vos querés que fuera como la ciudad de Woodstock?
Sí. Yo esperaba en este momento brasileños acampando enfrente a Magnolia.
A Woodstock.
Y sin embargo... lejos. Entonces bueno, yo, a partir de ahora, miro con otros ojos toda la información que
bien,
viene vinculada a la ciudad de Brasil, el brasilerazo que se la...
El miércoles, a partir del miércoles hablamos, si
hablamos. Sí. Jorge, vos podés hablar también en este arranque, si querés.
¿Vos sabés que...
¿Querés hablar, Jorge?
Si, hay algo
si querés,
que
no
me,
hables.
Si hay algo que me alegra es que seamos el programa que arranca a esta hora, porque probablemente nosotros... seamos lo que lentamente vayamos enterrando el tema Tavares, ¿no? ¿Cómo sufrí el fin de semana? ¿No? Me comí todo, me comí...
Ni lo hablamos,
me comí todos los cosos de los jugadores hablando, me comí a todos los densos antitavaresistas festejando.
Entonces elegís consumir eso, porque no, si querés no...
Me lo tiran en la cara, no puedo hacer nada, me lo tiran en la cara. No saquen esa frase de contexto. Creo que hoy lunes de tarde, porque de mañana era obvio que había que ir por ahí, ya podemos empezar a olvidarnos de ese tema, ¿no? Ya está.
Ya lo superé.
No, bueno, el tema ahora es otro. El tema es quién es el sucesor de Tavares. Ese es el tema.
Se habla de que si no encuentran a ninguno...
Hoy amaneció con todo el humo del muñeco Gallardo, ¿no? Que no viene a dirigir la selección.
Ni on. Bueno, yo qué sé.
Pero ni que le den el arreglo que hizo Heber con Catuna, así.
Sí.
Así te lo digo.
80 años.
Dice, no.
Y puede, es 80 años técnico de la selección, pero para poder entrenar otro cuadro.
80 años sí. Dirige la selección, pero está en Europa dirigiendo al Real Madrid.
Exactamente.
¿No?
Y viene para los partidos.
Sí, no es que, muñeco. Hola, sí. Atiende por respeto, ¿no? Por respeto, porque hizo sus primeras armas como técnico en Uruguay, en Nacional.
Porque es el país que lo vio crecer como técnico, Nacional.
Bueno, sí, es el país que le dio la primera oportunidad como técnico. Después él hizo la carrera espectacular en River, ¿no? Donde gana 3-4 veces más de lo que puede ofrecerle la AUF. O sea que despejado la ecuación de Gallardo, que es un disparate total, y va quedando Aguirre, ¿no? No va quedando mucho más. A no ser que haya un bombero para 4 partidos.
Y bueno, yo ya lo dije, Diego Forlán está la...
No, pero Diego Forlán no puede ser un bombero, sapo. Un bombero tiene que ser un técnico, ¿tá? Que esté dispuesto a agarrar la changa porque su trayectoria no es lo suficientemente buena.
¿De quién estás hablando?
¿Eh?
¿De quién estás hablando? De Diego Forlán.
Bueno, en el fondo tenés un Diego Forlán.
De San Carlos. Tampoco
pero
viene,
quisieron tocar todo el equipo, la tiene de San Carlos.
Mila, ¿eh? No sea malo, viene la
no,
de San
yo
Carlos.
Sé, pero digo, a ver, un tipo que salió y se consagró como el mejor jugador de un mundial de fútbol.
Está bien.
Yo creo que todavía tiene credenciales intocables.
Tiene más chances
para
que otros.
Aspirar a una carrera de técnico, sí.
Pero en este momento capaz que es darle justamente eso que la selección le dio en algún momento.
Pero Forlán,
en términos de 4 partidos.
Forlán, ¿querés ser bombero? Y te va a decir, no, me voy a jugar al tenis, al golf, hago mil cosas, no voy a ser bombero. Bueno,
entonces borrá ese tweet que pusiste agradeciendo al maestro y todo, borralo, porque la verdad sos un desagradecido.
¿Qué tiene que ver una cosa con
el maestro
otra?
te dio tus mejores años de vida y vos se lo devolvés de esta forma, diciendo no, me voy a jugar al tenis.
No, pero a dirigir a ¿por qué Forlán va a tener que ser? El bombero de la salida del maestro.
Bueno, ¿por qué estamos opinando de fútbol o no, que estamos opinando de béisbol?
Ese enojo tendría sentido si el maestro le hubiera pedido: Forlán, quiero que seas mi ayudante técnico para formarte acá bajo mi ala. Pero no, para sustituir al maestro que lo echaron como un perro, no tiene nada de...
Me encanta porque uno tira cualquier bolazo y es discutible, porque claro, como es el mundo de fútbol,
la mesa del fútbol te obliga a analizar todo lo que se tire.
Bomberos a la ley, bombero
de Chavo Díaz. No hay nada de desagradecido en Forlán de no agarrar esto cuando echaron a Tabárez.
Bombero Capucho, bombero del Guti.
Ojo,
que el Nacional siempre lo llamaron, Nacional siempre lo llamaban como bombero y lograba su cometido.
Voto por el Guti.
Bueno, H lo tiró al Guti, ¿sabías? Pero se imaginó de lo de que eran más de 4 partidos.
Qué horrible estar de acuerdo con H.
¿Viste?
Y vamos a hablar del tema, Jorge, ¿y para qué?
Bueno, veo que no se puede enterrar todavía 100% este tema.
Hablemos de...
¿Otras cosas? Sí, ¿puedo tirarles otro tema?
Sí, dale, rápido.
Guillermo Christoffersen, adentro del estudio. Uh-huh. Guillermo Christoffersen, operador de Magnolio Media Group. Concretamente es la persona que...
jefe de operaciones es Gemo.
Jefe, creo que hay otra persona que es jefe de operaciones en el Magnolia Media Group, pero no tengo claro bien cuál. Gemo es la persona que musicaliza FM del Sol, ¿verdad?
Buenas tardes, sí.
Sí, entonces vos sos el responsable de que cuando yo vine hoy, a las 6:30 a.m, vine un ratito antes, pero 6:30 a.m, está sonando la música del Sol. Y me encuentro con esto. Los oyentes de Fácil Desviarse seguramente saquen en las primeras dos notas lo que van a escuchar. Obviamente Sapo lo va a sacar en dos notas. Juanchi lo va a sacar en dos notas. Estén atentos. 6:30 a.m, me topo con esto en la música del Sol.
Una sola radio. La radio. Todo el día.
Impresionante. Los enanitos.
No me extraña,
¿Entra o no entra?
Esto entra en cualquier playlist, en cualquier lista.
Porque el sapo, te voy a contar, el sapo es medio policía de la, de la musicalización.
Yo le mando mensajes a las 10:30 a.m. ¿Ah, sí? ¿Qué hace esto acá? ¿Viene esto?
El loco
es un curador.
Sapo, claro, es un curador.
Un curador y un sensor, las dos cosas.
Pero un curador top 40 también, porque no va solo para el lado de la rareza, sino que el tipo está en este tipo de canciones. Uh-huh. Y es una canción que a esa hora, ¿qué pasó? ¿No gustó?
¿Vos consciente que los covers nefastos y las canciones nefastas que pasó Sapo en una seguidilla, que creo que fue un mes, Juanchi, corregime si me equivoco, hubo un mes que Sapo estuvo fatal y no invocó una?
Vos pensaste que esto es fatal, bueno,
lo censuramos.
Claramente entiende que no, porque la pone en la lista de
Sapo.
Sol.
Abrimos el 097-441-443, le preguntamos a la gente qué opinaba de esta canción y te defenestraron al aire, te mataron.
Pero a la gente le gusta entrar en el juego. En el fondo, haces esa encuesta de vuelta.
Claro.
No la hagas.
Si es en silencio, la aprobación de los enanitos verdes es total.
Es el espiral de silencio, esa famosa, ¿no?
Y vos estás avalando esto, Gemo, y por eso te quería traer acá.
No me pongo una remera de marciano, pero te escucho los enanitos en el auto.
Sí. Bien. Como estás avalando los gustos musicales del sapo al aire, quería pasarte para que veas el tren al que nos está subiendo en FM del Sol. Estas son algunas de las otras cosas que pasó Sapo en aquel momento. Quiero preguntarte a vos, como musicalizador profesional, experto.
¿Estás Juanes, por ejemplo?
Bueno, escuchemos alguna cosa. Por ejemplo, ¿esto tendría cabida en la rotación de FM del Sol?
A ver.
Se prenden de mis tetas, ¿eh?
Escucha, que tu oído escuche 100%.
Allá donde no hace el día.
Capaz te cuesta decidir, Alvin. Mandale el estribillo.
House of the Rising Sun, ¿no?
La versión.
Sí. ¿De quién es la versión? No me doy cuenta.
¿No te das cuenta?
Un grande.
A ver, capaz el estribillo te das cuenta. Atendí.
A ver.
Ahora no se sabe.
Charlie y los teclados.
Es un gran chasis, diría el sapo, ¿no?
verdad que la cuelga, ¿eh? La cuelga, Palito. Es Palito.
Es Palito.
¿Palito?
Palito.
Ah, para mí es una buena versión.
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 Yo le doy un sí,
yo le di para atrás a
para entrar en juego.
Claro, no sé si te la roto, pero depende del contexto también. Hay momentos para escuchar esta canción.
6:45 después de los penalitos.
Sí, sale, sí.
Claro.
Dame más alternativas, Alvin. A ver. Esta canción se la pasé yo a Guemo, y Guemo creo que la introdujo.
Salen todas las radios que musicalizo.
¿En serio?
Sí.
Pero se la presenté a Guemo, y dijo, Guemo,
Jorge, acá está, sí, la verdadera consigna de dos viejos chotos. Entre Guemo y Sapo.
Sí, sí, no, vos quedate fuera.
No, es un temor.
Guanchi por lo menos tiene un mínimo de dignidad y pelea contra esta cosa.
Pero Guanchi fue contra la letra, contra la traducción.
Contra la traducción. ¿Vos sabés que la otra vez estaba viajando?
Sí.
Y le había puesto Me Gusta, ¿no? Me saltó en el aleatorio y dije, qué buena versión.
¡Ah,
es
Guanchi!
Es muy buena. La traducción es mala. Sí. Tendrían que haber elegido otras palabras.
Otras palabras, ¿viste? Sí. Capaz que por rimar alguna cosa, el loco entró en una zona ahí donde está media palomonga.
Tengo otra versión de Juanes que Sapo no la pasó todavía, pero creo que se merece compartirlo en este momento.
A ver. Es que Juanes sacó un disco de versiones.
Claro. A ver, ¿qué será esto?
El amor después, el amor tal vez.
No es el momento, Ale, no es el momento de opinar sobre esto.
¿Entra en rotación?
No, yo para mí.
Ojo, cuando se pique, porque seguro que no llegaron hasta el final. No, cuando entra la corista.
Ya estoy manoteando el diario ahí, ¿viste? Viendo.
Bien, está, ahí seguimos.
Última de las elecciones de Sapo.
Que el amor después del amor es un
no la puedes versionar. No,
sí,
puedes,
pero es solo la versión de
hecho. Ahora hay que ver cómo explota, está bien, porque hacen una versión country slide, ¿viste?
Sí.
No está mal.
Bien Juanes, de vuelta.
Bien Juanes.
¿Es del mismo disco?
Sí. Es un disco de versiones con los músicos que lo marcaron.
Juanes está demostrando una gran sensibilidad para versionar canciones. En su elección y en su forma de versionarlas.
Sí.
La verdad que sí.
Bueno, esta de Enter Sandman yo creo que es de lo mejor que hay en la Blacklist. El resto de las versiones son horribles. Esta de última le dio una vuelta de tuerca al riff.
No, no hay finales indefendibles.
¿Esta trata el Dine?
Bodre.
¿Entra?
No, esta me aburre.
Esta
es la versión aburre.
Para eso pone la original,
chavo. Sí. Berretonga.
Sí, Berretonga, estoy de acuerdo. Suena.
Sí, no sé, suena media electrónica.
La hice en Fruity Loops en el. Sí. En el 2010.
Hay algunos loops ahí viejos, ahí va.
Guemo, te traje para que veas por el camino que nos podés estar llevando. Para que recapacites como musicalizador. Otra de las elecciones de Sapo.
Ah,
escuchá.
Ya no está con el prócer ahora.
A ver.
Igual entiendo que esto que Guemo nunca lo pondría en una playlist de una radio o de un supermercado o lo que sea que musicalice.
Y lo que pasa es que tengo que ir más al medio, ¿viste?
Claro.
Acá me voy muy para el costado y ya.
¿No juega para un espectador esto?
Pero para un mercado, para un súper así medio veraniego. ¿Entendés lo que te digo? El Dorado.
Estás en el Super Coco. Super Coco.
Yo qué sé.
En el Super Coco entra
Hay que hacer una playlist para el Super Coco.
Por eso te digo, pueden jugar ahí, es tremendo tema.
Sí.
Es
colgado, vas ahí buscando la caipirinha.
Lo que pasa es que el Sapo lo puso un viernes donde queríamos escuchar rock.
Claro.
Y se fue al
viaje. Ni por darle una mano al autor, ¿no? O sea,
al viaje hippie se
fue. Sí, macho.
Un día hay que hacer otra sección Guemo que sea solamente vos contándonos cómo se musicaliza un supermercado. Pero no va a ser hoy. Te decía, te traje para que vieras.
Sí.
El camino al que nos estás llevando, para que recapacites, pero también por otra cosa. Y es porque.
Es parte, perdón, te voy a decir antes que sigas.
Sí, dale.
Y cierres esta invitación a Guemo. Guemo es parte de todos esos conspiradores, ¿no? Que convierten a un mercado en el paradigma del consumo funcional. el que arma las góndolas, el que te dice qué producto tiene que hacer, el que pone promociones, el que mide la temperatura del aire y el que te pone la música.
Y claro,
totalmente.
Yo, una máxima.
Vas por un paquete de yerba y te vas con un carrito lleno.
Hay piques que maneja Demo que no los voy a quemar porque obviamente es parte de su laburo y es información que él maneja confidencialmente, pero que tienen que ver con el promedio de visita de un consumidor en su mercado, claro, y las canciones que tienen que sonar en ese momento.
El tempo, ¿no?
El tempo.
En el momento de la compra.
Claro, o sea, por eso hay toda una información muy, muy detallada y precisa. Imagínate, un sábado de tarde, te entra el sapo con el traje de baño mojado que viene de zambullirse en la estacada.
Sediento.
Sediento al supercoco, ¿no? Lo único que quiere es agarrar un chopito. Ahí, viene,
le pongo una brasilera.
Y empieza a llenar un carrito, ¿viste?
Fernuna, hielo.
Y cuando se quiere acordar, está ahí, que no se quedó sin saldo en la cuenta, ¿viste? Empieza a sacar cosas. Bueno, entonces, esto sacame.
Dejame el apuntado acá. Bueno, Supercoco ya te abrió cuenta al día 3.
Vamos a llamar al Supercoco.
Quemo, antes de cerrar, fácil desviarse, ya sabés, porque además suena tremendo tener el mismo, tiene una canción de arranque, ¿no? Todos los programas, hay una canción de arranque. Me gustaría que elijas la canción de arranque de hoy. Pero para elegir esa canción de arranque, primero me tengo que retrotraer una cosa que leí. Sí. Estaba en Instagram, tranquilo, viendo el Instagram de las personas que tengo como amigos, como el propio Gemo, y me encuentro con esto, ¿no? Que es un posteo tuyo que recuerda la época en que trabajaba justamente poniendo música en Del Sol. Y dice, en 2002, Inés, que es ahora tu señora esposa, llamó a su radio favorita Del Sol Uy para pedir una canción. Atendí yo, como no tenía cargada Personal Jesus de Depeche Mode, se la tararía por teléfono. Así empezó todo. Hoy cumplimos 15 años de casados. Me encontré con esto. Contame un poco de esto, contame un poco cómo fue.
Yo estaba ahí.
¿Estabas ahí?
No, no en ese momento.
Era parte del staff
de
los talents de esa época de la radio, exacto, ¿no?
Sí, sí.
En el Open Radio.
Open más, sino Open Radio, depende del momento.
Sí.
Saludo para Alvarito, gordito y Arturito.
Ya lo vas a salir la melodía, Uni.
Bueno, el operador en ese momento era el que atendía un Alvin, estaría permanentemente levantando el teléfono, atendiendo gente que pedía canciones, porque era la única manera de enterarte de algún disco nuevo, de escucharlo. O sea, celular existían, obviamente, teníamos algún ladrillo. Pero la manera de escuchar la música, estaba en ti ya en esa época, veíamos una cosa, yo qué sé, 2002, ¿qué estaría? Skater Boy de Avril Lavigne.
Mucho telemúsica.
Telemúsica.
Época de gloria de Match Music.
Sí. Y bueno, teníamos un sistema que no tenía todas las canciones cargadas, y llamó Inés pidiéndome Personal Jesus, y no la tenía. Así que se la canté.
Qué impresionante.
Y le pasé Everything Counts.
¿Cuál fue su reacción?
Una ave rapiña, ¿no? Vamos ante la verdadera ave rapiña, ¿no? Porque
habría que ver la versión de Inés.
Más allá de romantizar todo esto.
No lo vamos a llamar a Inés. Pero ¿cuál fue su reacción?
¿Qué, Inés?
Sí,
antes de estar llamando.
Siguió llamando.
Y ahí, bueno, está. La primera vez que salimos fue después de un programa de Juanchi y Bepi. Bepi,
de
que
estaba. Sí, ahí. Federico Castillo.
Una vuelta le cantó el himno nacional.
¿Sigue escuchando Del Sol?
Inés, sí, es posible que esté escuchando en este momento porque
escucha.
Este programa le gusta.
¿Es posible que esté escuchando en este momento?
Sí, puede ser.
Y aprovechando que ahora, sí, que ya son 15 años después, ¿no?
Y bueno,
hay un sistema que tiene todas las canciones. No tenés que tararear. Tenés el arranque de Fácil Desviarse.
Bueno, me gustaría entonces.
Viste que Jorge, si la tenés a mano. Se transformó en Julián Weitz, ¿no? Pero yo también.
No, creo que no sorprendió a nadie con esto.
¿Cómo que no? Ahora es el trallamado.
Yo le avisé que no soy un chico que rinda al aire. Pero bueno,
solo para
no
tararear.
Insistió. ¿Tenés ahí Personal Jesus? Bueno, se la pasamos después de... Se la paso.
De 15 años.
Después de, sí, 19 años. Para vos, gorda, con todo mi amor.
¡Qué lindo!
Jesus.
Imposible que si una frase arranca diciendo se nos viene fin de año.
Llénelo usted.
Se nos viene fin de año. Y este año podemos festejar. En Burlesque ya están tomando reservas para las despedidas del 2021. Mirá todo lo que podés disfrutar en Burlesque. Muy buena música, una muy variada carta de tragos, 17 canillas de cerveza artesanal, 67 variedades de cervezas importadas, 30 etiquetas de whisky y una cocina con los mejores platos. Y ahora, para todos los seguidores de Instagram, la segunda ronda de cerveza es cortesía de Burlesque, así que las reservas son al 2623-2808 o si no, por Instagram, Burlesque, el clásico ahí del puertito del buceo.
Ya hay programa para el post-programa, valga la redundancia, porque nos vamos a Decathlon, que ya abrió ahí en el predio de Car One. Por si no lo saben, hay más de 2.300 productos para más de 65 deportes. Es una locura absoluta, no hay nada igual. Todo lo que precisas para tu deporte favorito y a los mejores precios. Pueden seguirlos en @decathlon_uruguay en Instagram. Ya lo saben, es la tienda de deportes más grande del mundo que ahora está en Uruguay.
Nada, me lo tiran en la cara. Bueno. Le dije que no sacaras ese audio de contexto.
A ver, vuelta.
Ahora, ¿ah? Son nada, me lo tiran en la cara.
¿Cómo?
No. Petado ese, petado ese, nada, me lo tiran en la cara.
Un audio WhatsApp de Jorge del sábado de noche.
No.
Aparte suena medio desesperado, ¿no? A ver.
Son nada, me lo tiran en la cara. Qué lindo sábado de noche pasamos.
Sí, la verdad que sí. Un saludo a la gente involucrada.
Una pregunta. Sí. Primero. 097-441-443 es el WhatsApp del programa. Si no, los mensajes directos de Instagram. Van cayendo varios mensajes, después los leemos. ¿Leen todas las notas? ¿O hay algunas notas que leen el titular y les alcanza como para decir, acá no entro, no necesito leer mucho más que el titular?
¿Son los famosos clickbaiters?
Por supuesto, Jorge, que no leo todas las notas. Y la que vas a comentar, no la leí, de hecho.
¿No la leíste?
Leí el titular y la disculpas.
¿Leíste el titular? Bueno, te debe haber pasado lo mismo que a mí. O sea, porque Sapo dice clickbaiter. Yo dije mil veces que clickbait, pero
yo
bueno.
Yo voy a decir clickbaiter hasta que la RAE lo acepte. Hasta,
ok, abuelo.
Nota, Diario del País. El título es: director se disculpó tras sus dichos sobre Cabo Polonio. Me retracto de lo expresado. Uh-huh. Un título que en sí no es muy entrador, ¿no? Director, ¿de qué? ¿Quién? Se disculpó tras su dicho sobre Cabo
Polonio. Un lugar lleno de acomodados burgueses ocupando el lugar turístico más impresionante del Uruguay, ¿no?
¿Qué, claro, ¿qué habrá? Y además,
pero que un director se retracte por cualquier
cosa. ¿Un director de qué? Pues,
no importa.
¿De fútbol o de cine?
No importa, ¿de qué? Yo entro. Director se retracta. Quiero saber, ¿director de qué y de qué se retracta?
Y la retractación tampoco es la gran cosa. Me retracto de lo expresado. Tampoco es que haya dicho la bomba
expresó.
De gran.
Ahí tenés el link, la nota.
Es muy lindo, pero el olor a lobo es nefasto. Los mandaría a todos. Al final sobran. ¿Qué me hablan de reservas? Sí, hay como 400.000 lobos dando vuelta por toda la costa uruguaya.
La milanesa de pescado del comipaso no es lo que era, ¿no?
Bueno. Órale.
Sí, podría ser.
Lo que me pasó fue lo que relata Juanchi, que las posibilidades son infinitas. Tuve que entrar a ver qué había dicho esta persona. Y el
nunca había tomado tripa y salí corriendo por la sur en bola. Perdón, no son cosas que suelo hacer. Pero una vez que voy al cabo...
Me retracto de lo pesado. Por eso, eran demasiadas posibilidades. Y el video de lo que efectivamente dijo no decepciona. Vamos a escucharlo.
El Cabo Polonio tiene, aparte de todos los problemas de la informalidad, tiene un riesgo sanitario enorme. Enorme en la gastronomía, es sabido que vienes de Cabo Polonio y te vienes con una diarrea seguro. Entonces, bueno, esto también, aparte del servicio, estamos viendo cómo se puede hacer.
Bueno, lo escucharon, ¿no? Hablamos del director de turismo de Rocha, Federico Servino.
No está jugando para el cuadro, ¿no?
No está jugando para el cuadro. El polonio se llena igual.
No, ya sé.
Repito, director
de turismo. Le puedes tirar con un yunque, igual se llena.
Claramente, si sos un turista extranjero, decís que el alemán no le va a prestar atención a las declaraciones del director
de turismo de Rocha.
No. Bueno, es un caso muy bueno, Cabo Polonio, muy atractivo, pero no comas nada ahí porque te vas a cagar parado todo el resto de la estadía.
Ante los lamentables dichos, en el ámbito de la Junta Departamental de Rocha, me retracto de lo expresado, reconociendo el error en el contenido de mis palabras. Pido disculpas a los gastrónomos socios de la Corporación Rochense de Turismo y a toda la comunidad.
Expresó otra vez que me acosaron por redes durante todo el fin de semana. Sí, a mí y a mi familia.
Tengo una bolsa de caca en la puerta de casa. No, hablando en serio, Vamos al grano para terminar de discutir este asunto, porque ya...
Es cortito, se agota.
Claro. ¿Es cierto lo que dice?
No. ¿Cuántas veces te agarraste diarrea vos en el Cabo Polonio?
Seguro que no fue por por comer algo, unas rabas en ningún lugar. No. En tal caso fue por la cantidad de birra que tomaste en el Cabo Polonio, ¿no?
Está, que seguramente esté pasado.
Más que te achicharrás del sol, sí. Más que comes mal.
Más
que
son mejillones que no los cocinaste lo suficiente.
Bueno, está, eso sí, pero no por... La verdad es por comer en el Cabo Polonio, ¿no?
Digo, no es que sea la capital de la...
La Perla es espectacular.
No, y el resto... No es que sea la capital de la bromatología. No, ni mucho claro. Menos.
Tenés... Ojo, sapo, porque te vas a tener que retractarte del empezado.
Pasa por su nombre.
Estamos de acuerdo.
¿Cuántos paquetes de dulce leche te comiste en la playa?
Deben circular.
El choclero.
Debe circular, probablemente, alguna cosa más bacteriana que en otros lados. Eso sin lugar a duda.
Sí, bueno. No sería tan fático, ¿no?
¿Qué tal? Soy químico farmacéutico.
Dale, el doctor. Va a vacacionar leche y charcoli, la salmonela.
Hay estudios hechos por la cátedra donde mide justamente la circulación.
Nada diferente a otros lugares del planeo, de la de Arroyo.
Pero aparte, si pasás dos, tres noches en Cabo Polonio, que es un lugar muy lindo, te agarrás una cagalera, ¿qué importa?
No importa, feliz, mirando la luna.
Claro. Sí.
Claro.
No, pero acá dice, importa que no tenés buenos baños. Al revés, puedes cagar al aire libre.
Sí, nadie te dice nada.
No vendas esa imagen de
cómo que
me
no,
parece que estás haciendo, está haciendo más daño Juanchi a Cabo Polonio que el otro.
¿Nunca?
Juanchi está diciendo, vayan y caguen.
¿Nunca
que...
viste una campaña de Uruguay en Europa? Cague con las estrellas.
No, no.
Es así.
Uruguay natural.
Es así. Shit with the stars. Sí. Come to Cape Polonio.
No.
Pero fue una campaña de...
Una campaña, Jorge.
No me acuerdo si el Ministerio de Pablo Bordaberry, sí. No recuerdo bien.
Creo que es el investigador. Sí. Porque se dice que...
Pero fue una gran campaña.
Una empresa historiana.
Pero es que vos sabés que, por lo general, el europeo cuando viene acá, que piensa que todavía vivimos en una época precolombina, ¿no? Tiene ese todo romanticismo. Adora los populismos que hay en Latinoamérica, que después funden todas las empresas que tocan, todo eso, y a ellos les parece fantástico, porque todas esas empresas allá están súper reguladas, son privadas, ¿viste? Dicen acá, ¡ay, qué lindo! ¿No? Y bueno, ¿qué es lo que quieren? Quieren eso. Quieren esa playa agreste, ¿no? De dunas, espacios, donde puedan estar en bolas.
Conectar con la naturaleza.
Meterse un pipí ahí cortito, claro. O eventualmente...
Hacer el amor en la laguna también.
Sí, o sacar un tereso atrás de un junco.
Y ¿no? Esa experiencia implica la caca al aire libre.
Exacto. No en Punta del Este. Punta del Este es como un balneario para ellos que de allá tienen tres o cuatro, cinco. Pero Cabo Polonio, sí.
Es toda la experiencia, ¿no? Es el combo completo. Entrar con el francés, ¿no? La arena, la poca luz. Es eso.
Exacto, es ese.
Y conectar con la naturaleza es eso, Jorge, también.
Bien,
claro. Es prescindir de la higiene también, exacto. Conectar con la naturaleza. Sí. Bueno, con una higiene más rústica.
Sí, claro.
Una higiene más rústica.
Con barba de choque.
Claro, exacto. Y ahí, ¿verdad? Capaz que tiene un poco de razón, ¿no?
Sí, que después va con el buñuelo de alguien.
Sí, te puede agarrar una diarreíta, digo. Pero nada, tampoco es sistemático, ¿no?
No, es general. Por eso lo de lamentar, está bien.
Sí, es una generalización muy complicada. Muy complicada. No para un director de turismo, ¿no? Para un turista caliente, sí, pero para un director de turismo...
¿Para qué cuadra? Sí. Está jugando.
Alguien que hace un comentario en TripAdvisor, sí, pero...
Claro.
No, director de turismo.
Sí. El director de turismo de Rocha, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Pueden venir al Andresito, ¿eh? En las duchas te agarrás unos hongos que de noche te hablan.
Bueno, alguien dice Santa Teresa, ¿no?
No, sapo, no. Empiezan a llegar mensajes... Con
las malas
puntos
lenguas.
Específicos de las malas lenguas.
No.
De cara a la temporada turística.
El arranque del mensaje dice: en Santa Teresa no que limpia los baños.
No. Es nuestra responsabilidad. Como comunicadores en esta radio, en este momento fomentar las virtudes, ¿no? No hacer periodismo, ser simplemente promotores.
Exacto.
Y eso que no presentamos nada, como presentó Publia, ¿no?
No, o sea, está faltando.
Nosotros lo hacemos solamente de modo honorario, porque somos patriotas.
Se va al norte y dice, y en Salto, en las Termas,
no,
la
sapo,
gente...
No,
y,
sapo, no.
No pasa nada.
La gente se baña y queda satisfecha de las virtudes termales. Del agua de ese departamento, del agua de
por supuesto.
Hablemos de otra cosa. ¿Puede ser esto una cagada o no? Para conectar las dos cosas. La trancadera de la gente que fue y volvió al
el
fin de semana.
Eso te da diarrea, una diarrea de calentura.
Tres horas en el auto.
Bueno, yo lo viví, tuve que ir a hacer un trámite nomás a Punta del Este, fui y volví. La verdad, hay tres obras que se están haciendo, las tres al mismo tiempo. algunos dicen que podrían haberse hecho de manera escalonada, son obras de un porte interesante, unos puentes, ¿no?, que pasan por arriba, pero lo cierto es que, claro, está absolutamente trancada la interbalnearia, absolutamente trancada. Y si viajas en un horario medianamente de tráfico, te vas a comer un viaje fuerte. Ponele 2 horas y media si te vas un sábado de mañana. Ahora, te volvés un domingo de tarde, dice gente que se comió 3, 4, hasta 5 horas. Es una locura, ya de por sí es una ruta que se tranca la interbalnearia por la cantidad de tráfico. Ya empezó un poco la temporada. Una vez más va a pasar que estas obras van a terminar empastando con el comienzo de la temporada, que ya de alguna manera empezó, ¿no? La gente empieza a irse hacia el este del país. Y la pregunta es, ¿por qué estas obras siempre terminan realizándose en estos momentos? ¿No se pueden terminar antes? Bueno, ¿qué es lo que dijo un jerarca del Ministerio de Transporte, Sapo, que lo dijo en tu programa?
Bien, el periodista estuvo...
Son 3 obras que hay en la mañana, muy, muy importantes. Una es la de Arrayanes, allá en Piriápolis, a la entrada de Piriápolis, que es la más grande de todas.
Claro, le preguntamos a José Luis Falero, el Ministro de Transporte.
¿En dónde, Sapo?
En periodista.
¿En qué? ¿Dónde sale? En Canal 5.
Canal 5. Y
¿Qué tal?
Ahí está, con Jorge Traverso, Alfonso Leza y la propia Cecilia Olivera. Le preguntaba a Falero lo que Juanchi comentaba, y que mucha gente, a partir de que empezó a haber un movimiento hacia el este, ¿no?, fruto de que se viene la temporada, de que hay gente que se va a alquilar, sea por el fin de semana, y se encontró con estos trancazos, ¿qué pasaba con estas obras? ¿Cuándo iban a finalizarlas? Y esto decía Falero.
La de Solís y la de Pan de Azúcar Piriápolis van a estar prontas entre el 15 y 20 de diciembre. La que estamos un poco más justa es la de Camino Arayanes, que vamos a andar con alguna dificultad para llegar, porque es una obra de gran porte también. Pero lo que sí está comprometido con las empresas que están trabajando allí, que en caso de no llegar en esa fecha, vamos a dejar se suspende y se deja la transitabilidad normal con la vía de tránsito para no afectar el turismo en esta ocasión.
¿A partir de qué fecha queda ese tránsito normal?
Bueno, el compromiso que tenemos con las empresas es entre el 15 o 20 tenemos que estar funcionando normalmente, de diciembre, ¿verdad?
O sea, con la obra terminada o no.
Sí. Bien. Pero las dos primeras estoy seguro que llegamos, y la tercera no va a quedar mucho. Lo que sucede es que, bueno, a veces todo lo que es obra de hormigón hay que dejar un tiempo prudencial.
Sí, claro.
Para que podamos transitar sobre ella, ¿no? Pero digo, va a tener sin duda una transitabilidad normal en todo el trazado que va hacia el este del país.
Va a tener la ayuda del clima. Se pronostican temperaturas altísimas.
Ayuda,
sí. Y jornada de poca lluvia.
Sí, hemos también generado horarios extraordinarios de obra ahora que hemos incrementado a partir de esta semana.
Bueno, ahí lo decía Falero, ¿no? Actual Ministro de Transporte. Dos de las obras van a terminar entre el 15 y el 20 de diciembre.
Esto fue hace 10 días.
Claro. Y hay una más compleja, Camino Arrayanes, seguramente no la van a terminar.
No van a terminar
y van a tener que hacer un bypass, sí, ¿no? Y después terminar la obra más adelante.
Es la entrada a Piriápolis, a Punta Colorada, a Punta Negra.
Hay un comentario en Twitter de esto. Mucho comentario de todo tipo, ¿no? Como es todo en Twitter, ¿no? Algunos ya comentario en político, que le estaba pegando al gobierno, otros que, en fin.
Mucha pregunta de por qué ahora.
Claro,
por ejemplo, yo llego ahora WhatsApp de por qué no y pico de pandemia, y demás.
Saltaron muchas explicaciones, ¿no? Algunas explicaciones, por ejemplo, hasta el intendente de Rocha me contestó, me dijo, bueno, lo que pasa es que el ingeniero verano es muy importante, en el verano o en el tiempo lindo, primavera-verano, ahí es cuando se puede realizar mejor las obras, porque el invierno complica, que por las lluvias, que por esto, que por temas burocráticos, que porque las empresas se demoran, bla, 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 que por el Zunca, porque con el Zunca en realidad si te hacen paro que no se puede trabajar, que bla, no, de todo tipo de explicaciones. ¿Cuál es la realidad? Para usted, ¿cuál es la realidad?
La realidad, yo creo que no está muy alejada de lo que dijo Falero. Van a terminarlas.
No importa cuándo terminen. ¿Por qué van a terminar? Sapo, dos las van a terminar sobre el 20 de diciembre. O sea, ya estás a
está
plena
pegado?
Temporada.
Porque
ya arrancó el verano.
En vez de arrancarlas en... Podrías arrancarla en marzo, que termina la temporada, ¿no? Poner en verdad ya en febrero, ya tenés una.
Sí.
En vez de arrancarlas en marzo, las arrancaste un mes, 2 meses después. Y
Las arrancaron fino de mayo y junio. ¿Está? No se arrancaron el 3 de marzo, cuando ya terminó toda la temporada. O sea, se perdieron marzo, se perdieron abril y se perdieron mayo. Pero casi 3 meses de obras que ahora van a terminar el 20 de diciembre. ¿Por qué se perdieron 3 meses? Porque se demoraron en adjudicarse. se demoraron en adjudicar las obras, obras que ya tendrían que estar adjudicadas para marzo del 2021. Entonces, tener tiempo de terminarlas en octubre, no el 20 de diciembre. En particular, con la obra de Camino a Rayanes, me dijeron, porque hablé con gente de la construcción, que alguna información me dio, que ahí hubo otro tema, que había que remover todo un caño de 12 muy importante. Entonces ahí fue también un tema burocrático, porque había que coordinar con OCE para ver cómo se hacía la remoción de ese caño, cómo se volvía a reenganchar, para no dejar sin agua, para esto, lo otro, y bueno, y todo eso hizo que se demorase bastante más, porque a OCE le llevó su propio camino y tiempo burocrático realizar, ¿no?, ese cambio de obra, y que eso habría demorado más todavía la obra, que es justamente la obra que no se va a terminar, la de Camino Rayanes, la que acaba de decir Falero, que esa, en definitiva, no van a llegar y van a tener que hacer algún intermedio, pero todas las otras, por lo menos las otras dos, y estas tres, que tuvo un problema que lo podrían también haber planificado con tiempo, arrancaron tarde, punto, no le más vuelta, ni ingeniero invierno, ni ingeniero verano, ni Zunca, ni Tres Cajones. Arrancaste tarde las obras.
Sí, la
punto.
Feria
y la metida, que claro, y la metiste y la vas a terminar en plena temporada. Listo, ¿no? Esa es la realidad.
O
por lo menos la realidad, como se me explicó.
Una pregunta que me hago yo, ¿no? Porque siempre tenemos el mismo problema. Cuando viene la temporada, los trancazos que están se dan a la altura de la Floresta, ¿no? ¿Eso no se va a solucionar o se va a solucionar con estas obras nuevas? Bueno, también es otra cosa. Bueno, todos los años decimos, voy, ¿por qué?
El tema de los semáforos.
El tema de los semáforos.
O sea, la intervalidad ya tiene esos problemas de los semáforos. ¿Cómo solucionás? Claro, ¿cómo solucionás ese tema? Haciendo obras.
Haciendo obras, ensanchando.
Y puentes. Haciendo puentes, sí. Eso tiene su... Obviamente, tiene un costo enorme. Fíjate que están haciendo tres obras ahora, en ese sentido, en lugares muy importantes, de mucho tráfico. La Floresta es uno de esos. Sí, siempre... al final se hizo ese puente, ¿no? Y solucionó mucho, pero más adelante igual te tenés otro semáforo. O sea que en realidad la interbalnearia ya es obvio, en horarios picos te pasa a todo el mundo. Yo creo que no vas a solucionar que
el domingo de tarde
en una temporada alta te tranque. Está capaz que lo podés solucionar, sí, pero obviamente tiene un costo. Lo que sí podría solucionar es el tema de adjudicación de obra, hacerlas en su debido tiempo. O sea, si vos tuviste todo un año para planificar determinadas obras, es decir, tenemos que hacer tres obras en la intervalnearia que nos parecen de importancia, tres obras de gran porte. Está, ¿y cuándo las debemos empezar? Y la tenemos que empezar el 1 de marzo, que ya se terminó la temporada, no en junio.
Ahí está.
Entonces, ahí hubo un problema de no haber adjudicado. Obvio que todo en el Estado lleva tiempo, los pliegos, los llamados a licitaciones, pero bueno, justamente en eso tiene que trabajar, ¿no?, el Estado y la burocracia del Estado para mejorar los tiempos de las adjudicaciones, licitaciones, prepararlas con tiempo, hacer los llamados con anterioridad y terminar ejecutando las obras en tiempo y forma para que después no termine empastada justamente con la temporada alta, porque vas a terminar en la última semana de diciembre con la gente, un gran movimiento de tráfico, todo cortado en la principal ruta que te lleva hacia el este del país.
Bien, tengo acá enfrente resumen cortito de lo que pasó en Chile ayer. ¿Lo hacemos después de la tanda, querés, Jorge, o no lo
capaz
hacemos?
Capaz lo hacemos más adelante, sí, porque habría que hacer una tanda.
Bueno, ¿sabes? Perfecto, porque están ahí los resultados de personajes que para muchos son absolutos desconocidos, ¿no?, de la política chilena, y sin embargo hay segunda vuelta con la gran chance de que José Antonio Kast sea el nuevo presidente de la República en Chile.
Sí.
Con todo lo que ello puede conllevar, porque es un personaje que desde afuera genera sorpresa, por lo menos por su perfil político. Lo mismo con Gabriel Boric, que es el que está también en disputa en el balotaje, que se va a hacer el 19 de diciembre. Eso.
Y otro ascenso de Libertarios, ¿no? Con el tercer lugar para Franco Parisi, el hombre que salió tercero sin pisar Chile. Está viviendo en Estados Unidos.
El partido de la gente.
Que su partido se llama Partido
de la Gente, y que va a definir la gente,
claro,
a quien apoya el balotaje.
Chile ya tiene un frente amplio y un partido de la gente.
Sí.
¿No? Copas, por otra parte. Jimena Pardo.
Tiene dos copas Chile ya.
Viene,
¿y Uruguay? Tiene más copas Chile que el maestro Tavares.
Duro.
Bueno, es la realidad.
Jimena Pardo, América, en nuestra entrevista central de hoy, es una economista especializada en temas previsionales y es la delegada del Frente Amplio en la Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social. Tema que nos tiene que importar a todos y el que vamos a hablar en la entrevista central hoy con la propia Jimena. Y después de las 6, ¿hoy hay música de regreso a casa?
Hoy hay música de regreso a casa, pero los muchachos en todo caso harán un adelanto más
allá. Pero hay un programa especial.
Sí, tiene que ver con fútbol, tiene que ver con entrenadores, en fin. Tiene que ver con Chile también.
desviarse.
Tras un año de trabajo, bastante más de lo que preveía originalmente la LUC, la Comisión de Expertos en Seguridad Social cerró su actuación y votó un documento con recomendaciones de reforma para el sistema previsional que serán planteadas al Poder Ejecutivo. Y ahora la pelota queda en manos del gobierno, que va a ser el encargado de remitir al Parlamento un proyecto de ley con una propuesta concreta de cambio de la seguridad social. Tal cual había sido anticipado en las semanas previas, el documento de la Comisión no contó con el apoyo ni del Frente Amplio, ni del PIT-CNT, ni de ONASPO. Bueno, vamos a ver cuáles son las principales objeciones y lo vamos a conversar en los próximos minutos con la licenciada en Economía, Jimena Pardo, que es una de las integrantes de este consejo que en representación del Frente Amplio. Bienvenida, Jimena, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno. O sea, yo tengo una contradicción, me dice, dígame, licenciado, me acuerdo, te acordaba de aquello. Es horrible esa sensación.
De encontrar el tono, digamos.
No, no, porque en realidad es economista, es un título que está, quedó un poquito más largo, por eso.
Está bien, bueno, economista. Economista es Jimena Pardo. Cuando se conoció inicialmente el documento, ustedes cuestionaron la forma en que se elaboró, ¿no?, ese documento de propuestas, que fue solo con los integrantes del oficialismo, y que la propuesta presentada por los integrantes del oficialismo no tenía garantizado el respaldo del propio Ejecutivo, ¿no? Capaz que hacemos un repaso de las objeciones en ese aspecto que ustedes tienen.
Sí, en realidad respecto a los temas más de forma, tiene que ver con eso, con el proceso. Nosotros entendemos que en esta segunda etapa el proceso fue bastante distinto que en la primera, en donde se trabajaba en conjunto, más allá del acompañamiento no. Lo cual en realidad complica un poco para que uno participe en las mismas condiciones o pueda solicitar algunas otras opciones. Más allá de eso, estos temas de forma, digamos, de haber cerrado un documento entre ellos y después compartirlo con nosotros, tiene el problema que tiene algunas cuestiones más, que ahí sí en la cuestión de sustancia, tiene algunas cuestiones más que están reflejadas en términos de intención, porque no están como cuantificadas, y ahí sí nos surgen algunas dudas de qué es lo que se puede reflejar en ese sentido. Ahí, por ejemplo, yendo ya más a los puntos, hay algunas cuestiones muy generales respecto a lo que establece el documento como intención para reformar todas las cajas que están afuera del BPS, estos son las tres paraestatales y los dos servicios de retiro, militar y policial, que tienen que ver con que esas cajas hagan la reforma que se le pide hacer al BPS, o sea que aplique lo mismo, y además que sus nuevos aportantes vayan a una FAP. Esto está plasmado como una intención, no hay un número y no está cuantificado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en principio, además, todas las cajas tienen una situación distinta, porque, a ver, la notarial fue reformada el año pasado, en el 2019, la militar en el 2018, la bancaria en el 2008, la policía en el 2008, y bueno, la profesional necesita una reforma. O sea que no sabemos en realidad si esa reforma del BPS soluciona los desafíos financieros de estas instituciones, que además tuvieron su propia, por ejemplo, la notarial en el 2019. Pero adicionalmente, este tema de que sus nuevos aportantes vayan a una FAP tiene un desafío adicional, que es, yo pongo siempre este ejemplo, tú pones un aportante actual de la caja policial, este aportante aporta 100 pesos. ¿Cómo es el sistema hoy en la caja policial? Yo agarro esos 100 pesos y lo uso para pagarle a los actuales jubilados. Bueno, ¿qué pasa cuando el nuevo aportante tiene que aportar a una FAP? Supongamos que esos 100 pesos, 50 quedan en la caja policial, 50 van a la FAP. Esos 50 pesos que faltan, no está dicho quién los pone. A su vez, a priori, sin que estén hechos los estudios, uno asume que esos costos van a ser grandes de todas las cajas. Y bueno, obviamente eso podría cuestionar que la reforma sea, por ejemplo, integral, que todas las cajas estén entrando a esta reforma, digamos, como del estilo del BPS. Entonces, en ese sentido, bueno, lo que el documento plasma como intención a nosotros nos preocupa, porque es una intención que de hecho ya estaba presente en la ley del 95, que se establecía que todas las cajas deberían hacer una reforma similar a la del régimen general, y hasta el día de hoy no se ha hecho.
De todas maneras, ¿cuáles serían los consensos? Por ejemplo,
que hay que reformar es un consenso.
Que reformar es un consenso, eso está claro, por algo están ahí todos representados, ¿no? De distintas sensibilidades políticas y distintas sensibilidades de las organizaciones sociales. mantener el sistema mixto es un consenso.
El Frente gobernó 15 años y no eliminó el sistema mixto, de hecho lo mejoró, y muchas de las críticas que nosotros tenemos con este documento son justamente que entendemos que lo empeora. Uh-huh. O sea que hay algunas tensiones en ese documento respecto a probables aumentos de costos hacia los afiliados, peor entendimiento del sistema, cuestiones que además pueden repercutir en cuestiones también reputacionales del sistema.
Otro consenso básico es un sistema común. O sea, que de alguna manera que todo integrado, ¿no? Los que están afuera hoy,
claro,
las tres casas
es que
y los dos servicios de retiro.
Cuando tú me decís, es un consenso básico. El Frente Amplio en los 15 años reformó todas las cajas.
Sí.
Y en todas ellas fue hacia, o sea, todas más o menos a un ritmo diferente, porque respetando la realidad de cada caja, convergieron a lo que es el régimen general. Uh-huh. O sea, en todas se ajustaron los parámetros, decirlo de alguna manera, las edades de retiro, los promedios de sueldo básico jubilatorio, etcétera. El tema son los ritmos.
Pero acá
y los
se plantea
tiempos...
una reforma un poco más radical, ¿no? De convergencia, ¿no?
Bueno, se plantea una intención, pero de nuevo...
De que todos aporten como si fuera BPS, básicamente.
Pero hay ritmos,
¿hasta dónde
¿no?
eso es viable?
Hay ritmos.
Es lo que no sabe. Exactamente.
Hay gradualismos, porque el otro día lo discutía justo con Álvaro Forteza, el economista Álvaro Forteza, que de hecho lo vamos a escuchar ahora un audio, ¿no? Yo le mencionaba la expresión de Murro, que ha dicho, no, se hizo todo al barrer. Y yo, bueno, no se puede decir que se haya hecho todo al barrer. Él puso hincapié que bueno, que buena parte de lo fundamental de esta reforma se trata de fortalecer los institutos de las bonificaciones, ¿no? Para ir viendo cómo se van
eso
buscando.
Eso no está escrito en el documento, ¿no?
Bueno, lo dijo en la nota.
Claro, es una intención que ellos expresaron en alguna reunión. No es lo que está escrito en el documento, al revés. Lo que está escrito en el documento es un cuestionamiento a las bonificaciones, salvo la bonificación de la caja militar, que hay un esbozo de intención de que debería asimilarse a la policial, es decir, duplicado.
Claro, eso sería básicamente para determinadas profesiones, determinados rubros, que se tome, yo qué sé, 2 años por 3, así.
Sí, pero eso, de nuevo, no es lo que está escrito. Lo que está escrito en el documento es que las bonificaciones que ya existen no han sido revisadas con la periodicidad que la ley establece, y de hecho, si en el informe de diagnóstico se cuestionaban muy fuertemente las bonificaciones. Por eso, de nuevo, respecto a dar bonificaciones nuevas, que es una solución, porque acá, de nuevo, creo que esto es alguna confusión que puede haber. Todos, lo que ese documento establece es que todos deberíamos ir a una edad de retiro mínima de 65 años. ¿Cómo se hace ese aumento en la de retiro? Es lo que tiene una gradualidad. Ahora, todos deberíamos ir. Eso no distingue ni por profesiones, ni, como en algún momento yo en otros medios he dicho, por ejemplo, los desafíos del cambio tecnológico. Oralmente, en alguna reunión, ellos expresaron que, por ejemplo, para la construcción podría buscarse la solución de la bonificación. No está dicho en el documento y no fue manejado nunca en ninguna reunión, salvo alguna cosa así muy general.
El documento sí señala algunos escenarios de edad de retiro, ¿no? De empezar de pronto, tiene dos escenarios.
Sí,
¿no?
lo que el documento hace es como una transición. O sea, cuando tú decís hay que subir la edad de retiro, es bueno, desde qué momento en adelante a qué persona se afecta, digamos.
Claro.
Entonces tiene un escenario uno que sería afectar a todos los que hoy tienen 54 años para abajo, o sea, los nacidos en el 67 para abajo.
Exacto.
O un escenario alternativo que es todos los que tenemos, o vamos a
del
cumplir,
71.
50 para abajo.
Ahí está, del 71. Es todos escenarios. Sobre esto también hubo controversia.
Lo que pasa es que nosotros, el documento se acompaña en su conjunto. Nosotros no vamos a hablar de cambios aislados, por lo mismo que, o sea, uno una reforma la analiza en su conjunto, no puede estar hablando de cambios aislados. Entre otras cosas porque la edad de retiro sola tampoco soluciona nada.
Claro. Y después hay otra de las propuestas así que quedaron por escrito, que es el pilar cero, ¿no? Que sería una de las novedades del documento, es la previsión de algo que se denominó pilar cero, que prevé, el otro día lo explicaba Saldaña acá, que exista un beneficio suplementario para aquellos cuyos aportes no alcanzan a generar un nivel jubilatorio mínimo. La fórmula que se propone implica un monto que se adiciona al generado por el aporte, que parte de un valor del orden de los 13.000 pesos para quienes no hayan generado ningún derecho jubilatorio, y que va decreciendo a medida que crecen los ingresos del individuo hasta desaparecer para quienes generen jubilaciones mayores, por ejemplo, a 3 veces ese valor, o el que finalmente resulte de el proceso en curso. ¿Esta herramienta ustedes cómo la juzgan?
Nosotros, como yo he dicho en varios lados, el Frente no solo comparte la existencia de pisos mínimos, sino que lo aplicó en su gobierno. La cobertura es casi universal, en particular, por ejemplo, por la ley del 2008. Lo que no compartimos es ese diseño.
Claro. Me interesa escuchar ahora a Forteza, ya que lo mencioné, al economista Forteza. Bueno, que es uno, obviamente, de los 9 miembros firmantes, sí, ¿no? Están los 9 miembros firmantes y después son 5 o 6, ¿no?
3 del Frente Amplio, uno por cada representante social de director del BPS.
Ahí está, 6 en total, ¿no? O sea que, en definitiva, hubo 9 que firmaron y acordaron este documento.
No, hubo 10. La hubo representante 10. De los empresarios también lo acompaña.
10 y 6 que no. Tú decías, hubo tú una parte que se trabajó de diagnóstico, hubo ahí también diferencias en la parte del diagnóstico, pero después estos integrantes que terminaron firmando el acuerdo han dicho, hubo instancias de donde se recogieron los aportes de los otros, hay muchos consensos, no es que no haya puntos en común, son muchos los puntos en común, pero hay otros temas también, y Forteza lo puso en sobre la mesa, uno de estos temas, en primera mañana la semana pasada, que tiene que ver, según él, con una coyuntura política y que ha generado que no se logre avanzar en un mayor acuerdo en esta etapa de la Comisión de Expertos de Seguridad Social. Vamos a escucharlo como lo planteaba Fortes.
Hay cosas que son más o menos obvias, ¿no? El contexto político influye muchísimo. Y la coyuntura actual es bastante peculiar, ¿no? Era imposible que en este momento se llegara a un acuerdo. Más allá de que en los hechos hay un montón de acuerdos, hay un montón de aspectos sobre los cuales no hay tanta discrepancia. Pero hay una cuestión de perfilarse muy marcadamente en el marco de una campaña hacia un referéndum, eso es notorio. Entonces no había forma de que saliera un documento de común acuerdo. Uh-huh. No se intentó siquiera, la verdad es que no se intentó, no se nos dijo jamás, bueno, miren, tenemos tales puntos que nos parecen problemáticos y cambiamos tales cosas, quizás no, nada, absolutamente.
¿Qué responde,
yo
Pardo,
lo que estoy de acuerdo con él es el que no se intentó porque ellos trabajaron 3 meses solos, o sea que... No, lo otro me parece es una opinión de Álvaro, yo la respeto, no la comparto en absoluto, o sea, y me parece que además, en todo caso, eso es extra lo que nosotros teníamos que hacer. Yo lo que sí quiero destacar, siempre en las cosas hay varias perspectivas, lo que sí quiero destacar es que...
Usted tiene que... hay voluntad. Hubo voluntad.
Yo lo que creo es que el Frente Amplio fue... O sea, primero...
Porque del otro lado dicen que en realidad...
Pero a ver, a priori todo el mundo decía el Frente Amplio no va a ir. El Frente Amplio fue, trabajó, mejoró el documento diagnóstico, nunca armó un escándalo, cerraron la puerta 3 meses, nadie pateó la puerta, nadie se levantó y se fue. El Frente Amplio actuó con una lealtad infinita. Entonces yo la verdad es que me parece que todo lo que hemos dicho, esto es un tema que no es de impresiones, no es de sensaciones, es de argumentos.
Claro, esa visión...
Nosotros todos los argumentos los pusimos arriba de la mesa y los pusimos desde abril, porque esto que yo les dije... de la cuantificación de que la comisión esta era una comisión técnica, que de hecho es lo que reivindica el propio documento y que tenía que cuantificar cosas, se dijo el 9 de abril. Ninguno de los argumentos de lo que no compartíamos el diseño del Pilar Cero, de que castigaba mayormente las jubilaciones de más de 40.000 pesos y por tanto se financiaba con los sectores medios, todo eso está dicho desde antes de julio. Entonces, con esta lealtad infinita, acá es un tema de argumentos. Entonces, me parece que con muchos argumentos el Frente Amplio dijo... Esto, como un paquete, nosotros no lo compartimos, pero obviamente habrá que ver qué llega al Parlamento. Y como es un tema totalmente sensible y en el cual obviamente hay un desafío financiero de que todo el mundo entiende que hay que reformar, más allá que no se esté de acuerdo con la reforma, cuando llegue al Parlamento un proyecto, el Frente Amplio lo estudiará como corresponde.
Pero es saludable igual esperar a que pase el referéndum y ahí sí, dedicarle políticamente todo el tiempo necesario... a esta reforma.
Y eso
no
depende del gobierno. Yo,
pero tú como representante de la oposición, ¿no te parece también que se pueden mezclar un poco los tantos en medio de una campaña con tanta confrontación, meter este tema, esta cuña, no puede salir perjudicada la propia reforma?
Sí, yo creo que en realidad nosotros, la verdad que de nuevo vuelvo a destacar la lealtad con la que el Frente Amplio se ha manejado en este tema.
Pero no hay un tema político, porque en realidad...
Pero hay un tema político con todo, nos parece. En realidad todo está permeado por la LUC.
Yo escucho la... Sí, ni que hablar. eso es la realidad.
Por eso pregunto. Está tan permeado todo que capaz que un tema tan sensible no, es mejor sacarlo, pescar la variable.
Desde el otro lado...
Pero lo que pasa es que yo soy una pinche.
No, bueno, pero obviamente tú...
Yo en esa comisión me senté ahí y terminé...
Bueno, tú te juntás con representantes del Frente Amplio también. O sea, vos le comunicás lo que sucede en la comisión, vas, reportás y de ese reporte recibís una devolución que va a ser técnica, pero también va a ser política.
Bueno, pero por eso mismo también quiero destacar la lealtad con la que actuó el Frente Amplio. El Frente Amplio lo que metió arriba de la mesa son argumentos. No incendió la pradera, no dijo... O sea, creo que nosotros pusimos nuestro documento, dijimos, estos son los argumentos, uh-huh. y bueno, el gobierno verá cuál es el momento para mandar ese proyecto, y cuando lo mande se verá lo que manda, lo que contiene uh-huh. ese proyecto, y ahí se estudiará.
Creo que lo que hablamos la otra vez, ¿no? En otro programa, Primera Mañana, pero claro, desde el otro lado la campana es un poco distinta. La campana es, bueno, nunca se nos hizo ninguna devolución sobre este proyecto final, no hubo interés alguno de sentarse nuevamente a discutir, bueno, esto nos gusta, esto no. Eso es un poco lo que decía Forteza. Es más, Forteza dijo, Forteza lo nombro él porque él habló públicamente, pero otros que no lo dijeron públicamente también lo comentaron, o sea, en reserva. Forteza decía, en realidad esto es una comisión de expertos, ¿no? Y si es obvio que cada uno tiene sensibilidades políticas, todos saben a qué partido voto yo, pero hubo un problema con el Frente Amplio, fueron más, como si fueran delegados, ¿tá? Que técnicos. Entonces muchas de las cosas que se discutían decían, bueno, está bien, vamos a consultarlo con la orgánica del partido, vamos a consultarlo. Decía,
yo te pregunto,
era difícil,
Juanchi,
de trabajar
si ellos
así.
Son técnicos, ¿por qué se juntaron 3 meses ellos 9 solos y no trabajaron con nosotros 15? Pero no sé, pregunto, ¿no? Si su papel era exclusivamente técnico, ¿por qué hubo necesidad de juntarse ellos 9?
¿Y tú por qué decís que...?
Pregunto, porque uh-huh. en realidad... De nuevo, es una opinión de Álvaro, yo la quiero respetar, porque uh-huh. creo que en esto hay que ser muy respetuoso, y de hecho me parece que en estos temas el aporte grande acá es lograr que las diferencias importen para lograr un producto mejor. Claro. En muchas cosas el Frente Amplio y el gobierno no van a estar de acuerdo. Uh-huh. Está bien que no estén de acuerdo. O sea, en este proyecto hay una gran restricción de lo que se llama la cobertura, uh-huh. que es la cantidad de personas que van a acceder. Uh-huh. Eso a nosotros nos preocupa muchísimo. Bueno, sobre eso puede haber valoraciones distintas, pero está bueno que nosotros lo hagamos notar. Entonces después se verá en el proyecto final que se recoge. Sí. Yo de nuevo, ahí no quiero entrar en valoraciones. Me parece que eso no ayuda a mantener buenos ambientes, no ayuda a trabajar bien. Mi sensación, y creo que esto también ya lo hemos comentado, es que cuando uno se junta 3 meses, salga un documento de nuevo que reivindica ser técnico. Entonces yo, para poner una propuesta arriba de la mesa, yo tengo que ser seria. No uh-huh. puedo venir y decirte, bueno, esto que le pusiste acá 45, pongámosle 40, pongámosle 50, no. Yo me tengo que sentar y decir, bueno, a ver, esto, el equipo del BPS que trabajó contigo 3 meses para estimar esto, ¿podrá trabajar conmigo para estimar esto otro? Entonces eso me parece que es lo que uno corresponde que haga. En la medida en que tampoco la idea era... poner palos en la rueda, uno tampoco iba a venir a decir, no, bueno, no, yo quiero estimar todo esto de nuevo. Es como obvio, me parece que está bien, ellos tienen una mayoría relativa en este momento, está perfecto que se estudie lo que ellos entienden que es correcto, pero uno plantea los argumentos, porque uno no puede dejar de representar las sensibilidades que representa.
¿Y en el Frente Amplio hay un consenso sobre cuál
es? ¿La necesidad de reformar?
No, sobre la necesidad de reformar, no. Un consenso sobre a dónde tiene que apuntar esa reforma y cómo tiene que ser. Porque a veces... el Frente Amplio también tuvo esos problemas en la interna del Frente Amplio.
Pero ¿no? todos los gobiernos. A ver, yo también. Veremos en abril cuando llegue este proyecto.
¿Qué pasa en la interna de la coalición multicolor?
Que estos temas son polémicos siempre y está bien que sean polémicos, sobre todo en una sociedad que envejece. Yo lo que te digo es: en este momento el Frente Amplio lo que tenía que hacer era ponerse de acuerdo y tiene una posición unánime. Y yo acá lo que quiero decir es que nosotros trabajamos mucho y trabajamos muy bien. Y no por obviar nuestras diferencias, sino porque las conversamos. Particularmente yo hago una evaluación muy positiva de cómo funcionó el Frente Amplio en este tema.
No hay almuerzo gratis tampoco con este tipo de reformas. Forteza decía, muy difícil soluciones que sean satisfactorias totalmente desde el punto de vista general.
Sí, ahí en la discrepancia que tenemos, yo creo que esa es una discrepancia más de feeling político, no entre Álvaro y yo, sino entre los partidos, digamos, que... Sí. Este tipo de reformas, y de hecho Suecia, que es un ejemplo que se miró mucho en la comisión, uh-huh. este tipo de reformas que son de esta magnitud, que plantean este tipo de cambios, y con este nivel de ajuste, digamos, de alguna manera, llevan tiempo. O sea, en Suecia llevó 10 años, uh-huh. y fue un acuerdo entre la derecha, el centro y centro, pero fue y llevó 10 años. No estamos diciendo que tenga que llevar 10 años acá, pero digo, no porque haya un consenso, entre comillas, técnico, las cosas se hacen uh-huh. rápido...
Me interesa saber del Frente Amplio qué piensa sobre algunas de las propuestas que están en este documento, si se las llevan o no, ¿no? Esa idea de ir todos hacia un régimen mixto, ¿no? Como el que rige para el EPS, incluyendo las cajas paraestatales. Y eventualmente la desaparición de las cajas paraestatales. ¿Ustedes comparten eso?
Ojo que el documento no habla de la desaparición.
No,
por,
no es la desaparición, sí.
No, la...
Que ya lo pregunté, digo.
No.
pero lo que dice
no,
el
bueno,
documento...
Pero, no, pero la desaparición de las cajas paraestatales...
No, lo que dice el documento es que si se lo mantiene la autonomía, lo que deberían las cajas es converger a los parámetros del BPS.
Pero el otro día hablando con Saldain, eventualmente esa convergencia podría... digamos, decantar en la desaparición de las cajas paraestatales porque tendrían el mismo sistema.
Él dijo que sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. O sea, si una vez ya no hay diferencias, bueno, entonces estás en un sistema que es único.
Y yo ahí de nuevo te digo, el Frente Amplio en sus 15 años y todas las reformas que hizo en todas las paraestatales, incluido la militar y la policial, fue en ese sentido. Lo que pasa que, de nuevo, creo que acá, y hay algo que no se puede perder de vista...
Yo sé
lo
que venía diciendo, pero esas reformas fueron puntuales, acotadas a determinadas propuestas.
Bueno, pero veamos a ver qué llega en abril.
Y no se propuso ir hacia ese horizonte.
Bueno, veamos que llega en abril al Parlamento. Porque pero los Frente costos Amplio, de hacer eso o Jimena, son altísimos.
Jimena Pardo, ¿estaría eventualmente de acuerdo con converger hacia ese horizonte o no?
Bueno, lo que pasa es que ahí hay muchos equilibrios que hay que tener en cuenta. Porque algo que conversábamos hoy. A un afiliado de estas cajas, tú no lo querés tratar mejor que el resto de la población. Tampoco lo querés tratar peor. De hecho, hay personas que están obligadas a aportar alguna de estas cajas. No es que lo hagan porque quieren. Entonces, hay equilibrios con el resto de la ciudadanía, de equidad, y hay equilibrios con los propios afiliados, que vos no los podés tratar mucho peor que los que ya están jubilados. Ahí hay equilibrios entre generaciones que también importa. Es parte de lo que este documento tampoco establece. Establece una serie de principios, pero no pondera... ¿Qué le vamos a dar prioridad?
Ahora, este documento es un documento que es, bueno, el otro día, vuelvo a Forteza, ¿no? Porque explicaba la cantidad de reuniones que tuvieron con asesores de Macron, como lo decía él, yo le digo Macron nomás, habló de Jean Tirole, que es premio Nobel de Economía, o sea, la cantidad de personas a las que recurrieron, ¿no?, para, justamente ser asesorados.
¿Pero en la comisión?
Bueno, no, cuando elaboraron el proyecto final, sí, en la comisión, él hablaba en la comisión.
No me acuerdo de que haya venido algún asesor.
Que haya venido acá, no. Consultas.
No con nosotros.
Consultas vía Zoom, ¿no? Con
habrá sido en los trimestres, digamos.
Lo que decía, en definitiva, era. Y creo que tú también lo definís. Es un proceso complejo. Es un proceso complejo, pero que es inevitable, ¿no? Es inevitable. Entonces. Por ejemplo, la anterior gran reforma de la Seguridad Social, que se dio en los 90, lo decíamos, bueno, primero se rechazaron, creo que dos propuestas en el gobierno de la calle, si no me equivoco.
Cuentas nacionales, de hecho las había hecho el mismo Saldain en el 91, y la otra no me acuerdo.
Bien, y después sí, en el segundo gobierno Sanguinetti, bueno, se empezó a encauzar la reforma que terminó con el sistema mixto. Que el Frente Amplio, por ejemplo, ahí no tuvo consenso, porque en realidad, y lo hablamos fuera de micrófono, yo no lo recordaba bien, el astorismo estaba a favor, entre otras cosas decía, bueno, probablemente ganemos el gobierno en el 99 si todo sigue así, al final no, porque se produjo otra reforma que fue la constitucional y que evitó que ganara el gobierno, creo que fue mejor para el Frente Amplio, si no, si hubiera tocado remar con la crisis, pero digo, en definitiva, el astorismo estaba dispuesto a decir, bueno, vamos a acordar con esta reforma, así avanzamos también como país, una reforma que tiene un poco el respaldo de todo. Entonces, ahora va a pasar lo mismo, le toca hacer una reforma. El Frente Amplio no hizo la reforma, hizo estas reformas puntuales, como señala Sapo, pero no hizo la gran reforma, está sobre la mesa. ¿Qué es lo importante para que esta reforma salga? O sea, más allá de que estén los votos, porque los votos los puede conseguir la coalición mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo importante para que la reforma
salga? Bueno, lo importante, entre otras cosas, por ejemplo, un tema que no hemos hablado, es que la reforma sea integral y en particular que la militar tenga algún ajuste más que lo que plantea ese documento, porque hay varios cangrejos abajo la piedra con la militar en ese documento. En particular, ese documento plantea para la caja militar un aumento, porque la caja militar tiene dos tipos de jubilación, digamos, o de retiro. Para lo que es personal de comando, o sea, personal militar.
Militar, no administrativo.
Claro. El retiro obligatorio es el que se da por la edad, que antes, en el 2018, por ejemplo, un general se jubilaba, una persona de alto rango se jubilaba a los 44, pasó a jubilarse a los 58. Bueno. Este documento dice que habría un aumento en las edades de retiro obligatorios de entre 2 y 5 años. No dice a quién 5 y a quién 2, pero oralmente en alguna reunión se dijo 5 para la tropa y 2 para la generalidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno ve cómo se establece la transición en ese aumento en la edad, a todos los que tienen causal jubilatoria ese aumento no les va a correr. Por lo cual, seguramente a la mitad de los hoy activos de la caja militar, que son los que quedaron en el régimen sin reformar, a esos no les corre ese aumento. pero además por la vía del retiro voluntario, que es la el otro retiro que cuando se hizo la reforma del 2018 los mismos militares querían desestimular. Como está esta sugerencia de aumentar la bonificación, esto quiere decir que es una bonificación, por ejemplo, los docentes la tienen, sí, sí, la maestra por cada... depende, pero las maestras por cada 3 años que trabajan se les reconocen 4, en edad y en año de servicio. ¿Cuánto es la bonificación hoy de los militares? 20%. ¿Cuál es el documento, la sugerencia que debería aumentarse a 40, que es la de los policías? Se duplicaría la bonificación. Si se duplica, ¿qué es lo que puede pasar? Que por la vía del retiro voluntario, todos los que hoy están activos, tanto los que están en régimen viejo como los que están en el régimen nuevo, podrían irse con mayores montos de jubilación, incluso algunos a menor edad que hoy. Entonces, bueno, ese es un primer punto. El otro punto en el que hablábamos, lo que el documento establece respecto a este tema, tú me decías, plantea una convergencia. No, plantea una intención. Lo que hay que ver es si eso es viable. Y ahí, de nuevo, a nosotros nos asusta que estas cajas, que algunas ya tienen problemas financieros complejos, tú le obligues a que sus nuevos aportantes vayan al mixto. Porque, a ver, que en el largo plazo algo de eso va a pasar. Pero el tema es si ahora es el momento, porque... primero, el documento no dice quién va a pagar eso.
No, pero uno imagina que la reforma va a incluir etapas de transición, ¿no? O sea, estamos hablando de una reforma al hueso y eso implica tener una proyección a 10, 15, 20 años.
No, estamos hablando de 70.
Bueno, 70, digo, pero en la transición que de la que estoy hablando de... que bueno, al principio capaz que no todos van a pasar al régimen mixto, pero después a partir de los 5 años, sí, sucesivamente, eso va a quedar plasmado en el documento.
La primera generación de la nueva reforma.
Una cosa es una promesa y otra cosa es un análisis detallado y técnico de las diferencias entre las cajas, que de nuevo vuelvo a decir, la notarial fue reformada en el 2019, la tasa, por ejemplo... esto que llamamos tasa de reemplazo, que es el porcentaje que se aplica sobre el promedio de sueldos, en la notarial al final de la transición va a 40%. Entonces, no se estableció nunca cómo eso converge a esto que están planteando. Entonces, de nuevo, hay que ver cuando llegue ese documento cuánto sale que aporten al sistema, digamos, mixto los nuevos aportantes y qué ajustes se le está obligando a hacer a los afiliados actuales de esas instituciones.
Una pregunta, cuando llegue al Parlamento, ¿no? Digamos, el proyecto final... ¿el Frente Amplio cómo va a actuar? ¿Va a pasarle el documento a esta comisión asesora del Frente? ¿O cada parlamentario va a tener ahí como sus propios asesores? ¿Qué
no,
modalidad de trabajo?
Los parlamentarios en el Parlamento, o sea, bueno, ahí el Frente Amplio definirá, obviamente.
Pero no tienen claro qué va a pasar.
Pero en principio el Parlamento viene trabajando.
¿Tu trabajo termina cuando termina la comisión por lo pronto?
No, nosotros quedamos comprometidos y en realidad se ha hecho un buen trabajo, vamos a estar ahí si se necesita, pero eso resorte de los parlamentarios y en general la bancada de asesores funciona de forma bastante coordinado.
Hablamos después del referéndum, entonces.
Sí, esperemos.
Economista Jimena Pardo, representante del Frente Amplio en esta comisión de expertos de la seguridad social, que justamente creó la ley de urgente consideración y que estuvieron trabajando hasta elaborar un documento de recomendación con sugerencias. Después será el Poder Ejecutivo el que elabore el proyecto de ley y ahí empezará a estudiarse en el Parlamento y veremos qué pasa. Pero todo congelado a...
Después del Mundial de Qatar, si clasificamos. Me dijeron.
Ah, bueno, está bien.
Pero
bueno,
no es en diciembre.
Es en diciembre, claro. Claro. 2023.
Ahí ya tendría que estar
aprobada. Pero ahí ya estamos en la previa de las elecciones.
Ahí ya tendría que estar aprobada la reforma.
Próximo gobierno.
¿No? Bueno, está bien, porque eso puede decir también el actual gobierno. Bueno, el Frente Amplio ahora puede pararse desde el lugar de la oposición y decir, bueno, yo no voy a hacer enojar tanto a los notariales, yo no voy a hacer enojar tanto a todos, háganlos enojar ustedes. Y le pueden decir, bueno, ¿por qué ustedes no hicieron la reforma
también? Bueno, de hecho fue lo que hizo, ¿no? O sea, todas las reformas que salieron, salvo la de la caja notarial, todas las salieron solo con los votos del Frente Amplio.
Claro, te van a decir, son cosmética, no fondo.
No, no son cosmética, para nada. De nuevo, te vuelvo a decir, las edades de retiro, en muchas de esas cajas, la notarial, por
muy
ejemplo,
discutidas.
Ya fueron a 65 años.
Está bien.
No fueron cosméticas.
¿No? Esa fue la que nadie le incolía.
Pero
nadie se anima.
Los delegados del Frente Amplio en ese directorio apoyaron medidas administrativas que van en un buen sentido.
Mucho profesional de izquierda.
No sé. Es un chiste.
Jimena Pardo, muchas gracias.
Hay de todo la viña del señor. Obvio.
Gracias.
Sin desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Quiero mandarle un abrazo a la gente de Heladería Pecas. Me encanta ir, los helados son exquisitos. Te das cuenta que son ingredientes naturales y todo lo hacen ellos artesanalmente. Aparte, te atienden bien, muy bien. No es de esos lugares que te despachan, ¿viste? Si no los conoces todavía, te los recomiendo. Están en San Carlos, tienen locales en Pocitos, El Prado también, en San José, Las Piedras, Maldonado, Punta del Este. Como dicen ellos, heladería y cafetería Pecas, experimenta el buen gusto.
Hay alegría en tus ojos, Juanchi.
Sí, estoy feliz. A ver si adivinas.
Me imagino porque hay un viaje en la vuelta.
No, no es un viaje.
Entonces, cantado que cambiaste el auto.
Sí, y lo cambié en el día.
Tell me where.
En Motor Leader, son unos fenómenos. Con ellos puedes comprar, vender o cambiar tu auto en el día. Además, te dan una semana de prueba. Si no es lo que esperabas, te devuelven el dinero.
Excelente, buenísimo.
Además, hacen la revisión mecánica de tu auto a domicilio. O sea, llamás y decís, bueno, pum, revisas el auto, después vas y decís, bueno, a ver qué tienen.
Bueno, clave, a los bifes, Juanchi, ¿dónde los encuentro?
Están frente al Puente de las Américas por WhatsApp al 092-194-512 y en la web es motorleader.uy. Llueve y sale el sol en la ciudad de Montevideo, todo junto. Ya por nosotros nos vamos despidiendo de este Fácil Desviarse. Tenemos una agenda completita para esta semana, pero muy concentrada. ¿Por qué? Porque, bueno, jueves y viernes no hay programa. No hay Fácil Desviarse por fútbol uruguayo. Mañana vamos a estar entrevistando al ingeniero Gabriel Gurméndez, presidente de Antel. Martes y el día miércoles tenemos dos notas. Matías Gans, por la muerte de un perro, un estreno de una ficción uruguaya, una película de cine, que pueden haber escuchado seguramente algunas de las promos que están saliendo. Bueno, vamos a hablar con su director. Y también vamos a entrevistar y vamos a hablar el día miércoles con la nueva estrella de la política argentina. Sí, con el economista Javier Milei. Mano a mano. Juan Chuní, Javier Milei.
Seguí la butaca.
JM contra JH.
Puede ser JM contra JM también.
También, porque sí, lo llamo como harías. JM contra JM, ¿te gusta?
Me encantó.
Light está en el precio.
Me decía un amigo que estaba escuchando el arranque sobre esa mezcla de temas que metimos, el supermercadismo y cómo uno con la música va llevando las narices al cliente, sí, por donde quiere. Y por otro lado, la ciudad de Brasil, me decía, en un supermercado que entró, era todo música brasileña.
Sí, claro.
Todo música brasileña. Claro. ¿No?
Yo ya esta semana me voy a calzar mi remera del Flamengo y mi gorro del Flamengo.
Bien, aguante Flamengo.
Que tengo en distintos viajes, me fui haciendo el kit Flamengo. Yo que soy hincha del Mengao, por supuesto, ¿no?
¿Tenés entrada para el sábado?
No, salen 22 mil pesos.
¿Y nadie te invitó?
Bueno.
¿Qué?
No sé, si sobra alguna entrada, voy.
Alguien que esté escuchando, no, a ver, entradas de cortesía de empresa está llena en este momento. Estoy seguro que muchas personas que están escuchando, que trabajan en multinacionales importantes,
¿cómo no?,
tienen a disposición entradas para ese partido. Juan Chuní, les aseguro que le va a sacar este jugo a esa entrada.
Sí, sí, y después le filtro algún comentario, onda.
Sí.
Qué grande esta empresa de seguros, ¿no? Para mí es la mejor de
este
todas.
Banco, la verdad que es el que me da más confianza.
Qué bancazo, ¿eh? Qué bancazo. Qué cerveza.
Qué bancón.
Qué cerveza. Sí. Por favor. Un saludo grande a Jorge Casales.
Excelente dirigente, ¿no? Gran decisión.
Bueno, Sapo, de todas maneras, ¿sabes qué? Está divino, la veo en mi casa, 17 horas. Te haces un asadito antes.
Sí.
Te pones unas Brahma bien fría, perdón, nombrar una marca, pero está.
Sí.
Una cerveza brasilera, si querés hacerte el brasilero. Bien fría ahí, con mucho hielo. Mirá, hace el partido.
Claro, que sí.
Bueno,
vamos, ¿no? Que se viene la gente muy chica de regreso a casa. Ya venimos con eso.
En el programa que suena y suena.
Fácil Desviarse.
Las mejores baladas. Los mejores sintetizadores. En el dial de tu corazón. Música de regreso a casa. Del Sol 99.5 FM. En el dial de tu corazón.
Es un placer, un orgullo realmente reencontrarnos una vez más en lo que hemos dado en llamar esta música de Regreso a Casa. Un programa que siempre busca el contacto entre nosotros y ustedes. Busca que su destino siempre sea la calidez, siempre sea la alegría, siempre sea lo sano que hace que la música y el humano se encuentren y convivan en armonía. Uni, querido, ¿cómo estás?
Sas, un placer volver a reencontrarnos con nuestro queridísimo y fiel público en esta música de Regreso a Casa. Tenemos hoy en la capital del país algunos chaparrones, un poco de lluvia. Ahora, en este momento, ha parado la lluvia, estaba previsto allí, lo había informado el Servicio Nacional de Meteorología. Tenemos en este momento unos 24 grados de temperatura. La temperatura va a bajar. Se espera que vuelva a subir a partir del miércoles y el jueves vamos a tener nuevamente alguna lluvia aislada en este carácter de lluvia tropical. ¿Qué más tenemos en este momento? Bueno, la presión atmosférica es de 62 kilowatts y la visibilidad es aceptable. Tenemos una visibilidad aceptable. También tengo la temperatura en Fahrenheit, son 145 grados Fahrenheit en este momento, para todos aquellos que no se hayan todavía acostumbrado a las Celsius. Hablo justamente de personas que vivieron en otras latitudes y estén acostumbrados a un estándar diferente. Dicho esto, bueno, pues podemos empezar,
sí, ¿no?
Con la gran música que tenemos para
después
compartir.
Después de pasar por este pronóstico hi-fi, que es lo que pretendemos darles a ustedes lunes tras lunes, vamos a tener adelantos de he leído someramente, por ejemplo, lo que ha sido el debut de el nuevo entrenador de la sección uruguaya, Oscar Washington Tavares.
Campeón con Peñarol en la Libertadores el año pasado, 1987.
Exactamente, y ahí tenía una racha de amistosos con buenos resultados, obviamente apelando a el núcleo duro de lo que fue el campeón de la Libertadores 87 Peñarol, pero también con jugadores de Nacional y que están brillando en Europa, algunos de ellos incluso. Pero ya vamos a repasar lo que han sido sus resultados, vamos a repasar lo que estuvo pasando en Chile, por ejemplo. Llegan los ecos todavía, ¿no?, de la reforma propuesta por el gobierno de Pinochet.
De Augusto Pinochet.
Exactamente. Bueno, no llegan,
presidente Augusto Pinochet.
No llegan las mejores noticias, pero en definitiva haremos un repaso de lo que ha sido la instancia electoral que vivieron los hermanos trasandinos. Ahora sí, nos metemos de lleno, porque queremos acompañarlos, queremos que lleguen a buen puerto, que lleguen a su hogar, relajados, reposados, para saludar a su familia, para pasar estas últimas horas del día en familia. Arrancamos con Jon Bon Jovi haciendo Blaze of Glory.
Hola, ¿me pasan el tema de Top Gun? Gracias.
I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. I'm going
Central. Es una tarde muy buena como para estar escuchando algo de Prince. Un saludo a todos los escuchas.
Qué importante que es la comunicación en este programa, obviamente que tenemos abiertas nuestras vías de contacto. Estamos hablando del 097-441-443. Ahí está nuestra contestadora, cassette nuevo e impoluto para que ustedes dejen ahí sus pedidos, sus sentimientos de deseo, sus reflexiones de regreso a casa. Obviamente Miriam está recepcionando cartas, está recepcionando personalmente también saludos de ustedes que quieran arrimarse aquí a Pablo y María 1015. Ella los va a recibir de primera mano y va a ser muy atenta a sus pedidos. Continuemos con la música, quizás introduciendo alguna mecha informativa. Obviamente Planeta Sports va a venir con todo lo que tiene que ver con el deporte de fin de semana. Tengo entendido que Jake Chavian estuvo nuevamente recorriendo el polvo de ladrillo, estuvo por el este, estuvo en Punta del Este, en el Canterville Country Club, donde se realizó un campeonato de lo que se ha dado a conocer como el Mercosur, esta Nobel Unión Aduanera y Política. Bueno, jugaron representantes de Paraguay, de Brasil, de Argentina y de Uruguay, con no los mejores resultados para nuestro país, pero sí siempre, ¿no?, dejando bien en alto la bandera.
Bien, sigamos escuchando entonces la mejor música, las mejores melodías. No puede faltar su último éxito, una canción que en realidad está basada en una melodía, una sonatina denominada Rondo, por el músico clásico Muzio Clementi. Pero claro, esta melodía que surge de esta sonatina fue convertida después en una canción pop, ¿no?, con una primera versión del año 1965 realizada por The Mindbenders. Ahora este músico iba a cederle esta melodía como idea, colaborando musicalmente, a un amigo de él y otro notable artista, Stephen Bishop. Pero como le gustó mucho los arreglos que le había hecho a la canción original de la década del 60, mucho más basada en los pianos, en las teclas y también en el sonido de las guitarras, con un tempo un poco más lento que la versión de la década del 60, dijo no, esta canción va a ser mía, forma parte de una banda de sonido, de una película, pero también salió editada con otras versiones, vivos, rarezas. Un gran trabajo que ha hecho este maestro de la canción. Estoy hablando, no necesita presentación. Y si uno dice no necesita presentación, es que no necesita presentación.
Recordar el tema este de Morochito desviadito y amigo de Dios. llegado de Prince, pero me hace recordar el tema que es muy bueno, a pesar de su predilección por la carne. Purple Rain, si puede pasarlo, un gusto, nos vemos.
Realmente no necesitaba presentación. Hermosa balada de el maestro Phil Collins.
Pero por favor, como dicen en inglés, un craftsman de la canción. Es simplemente un artesano, un orfebre, una sensibilidad excepcional, la de Phil Collins, haciendo este A Groovy Kind of Love.
Hablando de sensibilidad, Uni, quería reflexionar simplemente. Vi brevemente antes de ir a la tanda sobre los ecos que aún llegan desde Chile a principios de octubre. Recordarán que se lo convocó al chileno, a la ciudadanía chilena, a manifestarse a favor o en contra de que el presidente Pinochet continuara por 8 años más al frente del país, ¿no? De la forma que lo ha llevado el país hasta este momento. Y bueno, las novedades que no llegan desde Chile, obviamente no han sido las más alentadoras, ¿no? Por lo menos para la línea editorial de qué les habla. Sin embargo, la votación tampoco fue tan mala, porque el no, que era el que estaba en contra de la decisión eventual del gobierno chileno
de extender
un poquito, ¿no? Sí. Lo que era un proceso de reforma lógico, bueno, llegó al 55% de los votos, mientras que la propuesta del general Pinochet alcanzó el 44% de los votos, es decir, un buen porcentaje de chilenos realmente ve con buenos ojos lo que ha sido, ¿no?, este periodo de gobierno de general Pinochet. Sin embargo, no dieron los votos, y habrá elecciones dentro de unos meses, y los chilenos volverán a las urnas para elegir un nuevo mandatario. Bien.
Todo el continente ha regresado a la democracia. Todavía, ¿no?, queda algunos lugares como Chile, como Paraguay, donde tienen otro tipo de sistema político.
Sí, tiempos también, ¿no? Vamos a escuchar, si les parece, para ir a la tanda. Esto nos mandan nuestros corresponsales de Chile, ¿no? Lo que ha sido la campaña a favor del sí, ¿no? Una campaña que apelaba a lo racional, apelaba un poco a la información para que el público se formara una opinión y votara de forma correcta en la elección de octubre.
Vamos a decir que no, por la vida y por la paz.
Aunque el marxista se vista de seda, marxista queda.
Sí a Pinochet.
Yo no me recomiendo. Analíceme. He hecho una cosa mala, perdóneme. Pero creo que sumando y restando, tengo más a favor que en contra.
Del Sol. Cambian los años, cambian los dueños, no cambia la música.
Hay que informar en esta música de regreso a casa que hubo un accidente de tránsito en la salida, en los accesos rumbo a Ruta 5, Ruta 1, y bueno, ese accidente ha trancado muchísimo el tráfico, o sea que la cosa viene muy, muy lenta por esa zona. Nos estaban informando a través de nuestra línea telefónica la información del tránsito. Verás.
Sí.
Es información real, está pasando en este momento.
Acá no se trata de ser los primeros, sino que darles la mejor información, la más completa. Y hablando de información completa. Obviamente la gente de Planeta Sports va a venir con lo que ha sido la evolución de estos meses de nuevo entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Oscar Washington Tavares, quien debutó con éxito ante Ecuador en un amistoso ganando por 2-1 con goles de Dalto y el Pepe Herrera, y que tuvo hace unos días una prueba de fuego porque enfrentó a los mismísimos chilenos y logró imponerse de forma categórica con 3 goles del propio Gustavo Dalto, Rubén Da Silva y también Daniel El Pollo Vidal, quien sigue haciendo un excelente performance a nivel selección. Planeta Sports va a venir obviamente con todo lo que tiene que ver. Creo que tienen incluso palabras exclusivas del maestro Oscar Washington Tavares, que está preparando a nuestro seleccionado para la clasificación rumbo a el Mundial de Italia en 1990 y también la Copa América del año que viene. Pero ahora sí, lo que importa, la música. Y en este caso la música nos convoca con una de las bandas más exitosas de la década del 80. Estamos hablando de The Bangles, en este caso haciendo un mega hit que es Eternal Flame. ¿Anduvo Gonzalito este fin de semana?
Bueno, sí, por supuesto, Gonzalito estuvo en las canchas de Carrasco Polo, cubriendo el partido entre Carrasco Polo, la gente liderada por Diego Ormachea, y contra el Old Christian de el Beco Pasadore, un partido, bueno, que parece estuvo muy peleado, muy caliente. Gonzalito estuvo ahí haciendo la cobertura de este clásico de rugby, a ver quién se queda este año con el campeonato. Bueno, el Old Christian, por supuesto, que se viene perfilando bien con esta derrota de visitante. Gonzalito estuvo ahí haciendo notas, estuvo en el tercer tiempo, se quedó hasta tarde, parece.
Dicen que el cuarto tiempo también.
Sí, ¿no? Sí.
Lo tuvo de protagonista.
Sí, lo tuvo de protagonista. A él le encanta la balada. le encanta el rugby, el ambiente del rugby a Gonzalito. Es una cosa que, bueno, todos sabemos lo que es la pasión que él siente por el deporte. Y sobre todo, y esto yo a veces lo condiciono, obviamente, por el trébol, ¿no? El trébol lo puede, el trébol lo puede más que el caballito y más que el león rampante, sin lugar a dudas. Él es todo el trébol. Bueno, hacemos una tanda, vamos a los cortes comerciales y seguimos con más música de Regreso a Casa.
Del Sol. Cambian los años, cambian los dueños, no cambia la música.
Sin más tiempo que perder, nos despedimos con esta gran versión. Es una versión de Cheap Trick haciendo Don't Be Cruel. Será hasta el próximo lunes con más música de Regreso a Casa. Chau, chau. Well, you know I can be found sitting alone. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart.
Cambian los años, cambian los dueños, no cambia la música.